Tiempo de noticias en Radio Martí. Artistas están comenzando a reunirse en estos momentos en La Habana para exigir la anulación del decreto 349 que restringe la libertad de crear en Cuba. Está por comenzar el concierto titulado Sin Permiso, pero ha habido detenciones. El poeta Amaury Pacheco dijo que están en paraderos desconocidos Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez Leiva, y agentes policiales han rodeado el hogar del rockero Gorky Águila. Entre tanto, los músicos contestatarios han lanzado el tema No al Decreto 349 como señal de protesta, y Roxana Romero trae los detalles sobre este video alternativo.
Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Se ha visto persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Un grupo de músicos contestatarios en Cuba se ha declarado públicamente en contra del decreto 349, aprobado en julio y que impondrá restricciones al sector artístico en la isla a partir del mes de diciembre. El videoclip incluye David de Omni, Omni Zona Franca, Raudel Collazo, Escuadrón Patriota y el rockero Gorky Águila de la banda Porno para Ricardo.
El arte seguirá en la calle como lo contiene.
El tema protesta No al Decreto 349 lleva el nombre de la campaña en que artistas independientes han presentado quejas, manifestándose de manera pública, debatiendo la ley que pretende amordazar más a los creadores cubanos.
La sumisión no es una opción que aquí se acepta.
Dicho decreto establece nuevos delitos en materia de política cultural sobre la presentación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte. También pone más límites al trabajo de artistas y está diseñado como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en Cuba, incluyendo el castigo del uso de los símbolos patrios, entre otras reglas.
No respetan su bandera, nos oprimen con sus leyes, pero ni somos de tela, ni les reímos la gracia.
Los artistas mantienen que el debate es necesario porque el decreto prohíbe toda acción alternativa. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional indicó que Cuba debe demostrar al mundo su voluntad de respetar los derechos humanos. La organización precisó que mientras el gobierno de Cuba inicia reformas constitucionales, debe demostrar al mundo que cumplirá sus obligaciones de garantizar los derechos humanos y el debido proceso para todos los cubanos, incluidas las voces más críticas del país. En ese contexto, Amnistía expresó su inquietud por la situación de los opositores detenidos José Daniel Ferrer y Ever Hidalgo Cruz y Eduardo Cardet. Y las autoridades en placetas impidieron a algunos opositores asistir al funeral de un ciudadano que, según los familiares, murió luego de una golpiza por parte de la policía de la localidad. Jorge Luis García Pérez Antúrez, líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, dijo que hubo 4 detenidos y 3 de ellos fueron liberados horas después, pero aún permanecen en paradero desconocido Alexei Mora Montalvo.
Efectuaron los funerales y el mortorio, el entierro del joven Alejandro Pupo Echemendía. Eso fue, la policía política militarizó descaradamente la funeraria de la ciudad de Placeta. Pudieron finalmente a la funeraria Loreto Hernández García y Alexei Moras Montalvo. Hubo un momento en que comenzaron a tomar imágenes allí y un agente de la policía política se molestó, pero los familiares se mostraron firmes ante toda esa situación. La policía hizo una fuerte redada en la ciudad de Placeta. Luego fue arrestado Loreto Hernández García saliendo de la funeraria y luego fue arrestado Alexei Moras Montalvo. También fue arrestado en horas de la noche Delmi Valdés Sardí del Movimiento Cubano Reflexión y con paradero desconocido Alexei Moras Montalvo. Y la policía política, aprovechándose de su condición de detenido, desaparecido, ha hackeado su cuenta de Facebook nombrada Alexei Resistencia Mora.
El director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, dijo a la agencia de prensa EFE que Radio Martí tiene la meta ambiciosa de llegar a una audiencia de 5 millones en Cuba en 6 meses. Regalado precisó que la emisora ofrecerá una programación más atractiva y más acorde con los avances del siglo XXI. Una meta es llegar a los jóvenes, aseveró el exalcalde de Miami. Tomás Regalado también dijo que gracias a una nueva tecnología creada en conjunto por jóvenes ingenieros compañeros cubanos y sus pares en el exilio de Miami, será casi imposible que la señal de televisión Martí sea bloqueada por el régimen comunista cubano. Y mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. En minutos iniciará el espacio La Voz de la Oposición, que al frente está la Fundación Rescate Jurídico y la conduce Carlos Santana y Santiago Álvarez. Le hemos estado acompañando en el sonido Danilo Fuentes y yo soy Ariane González. Gracias, buenas tardes.
¿Qué tal, amigos dentro y fuera de Cuba? Yo soy Carlos Santana y estoy aquí junto a Santiago Álvarez de la Fundación Rescate Jurídico en otra emisión más de La Voz de la Oposición desde las frecuencias de Radio Martí. Santiago, gusto en saludarte nuevamente y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente listos para transmitir nuestro programa La Voz de la Oposición por la zona de Radio Martí. Y me acompaña aquí hoy Ilia Rosa Encinosa.
Buenas tardes a nuestros oyentes.
Bueno, Santiago, antes de adentrarnos más en el programa y conversar con nuestro invitado, yo tengo que cumplir con algo que dejé pendiente y es hablar de ti. Sé que este tema te molesta un poco, pero es necesario porque tú, yo lo decía, te has convertido por años en uno de los objetos predilectos de la batería propagandística y cualquier alusión que se hace de ti en los medios oficiales viene acompañada de manera inevitable por el vocablo terrorista. Y realmente todos los que te conocemos sabemos que no existe una verdadera justificación para ello. Permítame a manera introductoria decir a los que nos están escuchando en Cuba que Santiago Álvarez, desde los 20 años de edad, ha tenido una intervención descollante en las luchas por democratizar a Cuba, y en un principio de esa lucha arriesgó su vida con infiltraciones que pusieron precisamente a riesgo su vida. Dicho esto, y a donde quiero llegar, es al punto de que Santiago Álvarez ha concebido la lucha de la mejor manera que la considera y, por supuesto, ha experimentado cambios. Así que mi primera pregunta va dirigido a todo esto. ¿Tú has cambiado o son tus métodos de lucha los que han cambiado?
Bueno, mira, yo te lo voy a poner así. Esta es una guerra que se empezó en el año 59 y que todavía nadie ha ganado, porque nunca hemos dejado de luchar. La única cosa que hemos hecho es cambiar los métodos. Nosotros somos siempre y vamos a seguir siendo enemigos de la dictadura. Tomaremos el camino que podamos tomar, el camino que se nos abra, por ahí vamos a caminar, pero nunca vamos a dejar de caminar. Esta guerra se va a acabar cuando ganemos, cuando podamos sacar a los esbirros que están al mando del poder en Cuba hoy en día y que paguen con la justicia, no con venganza, pero que paguen lo que han hecho, que vayan a la cárcel. Nosotros no queremos fusilar a nadie, lo que queremos es poner preso a todos los corruptos dictadores que ya llevan casi 6 décadas. Acabando con nuestra patria.
Las formas violentas para combatir al castrismo se han quedado atrás.
Se han quedado atrás, sí mismo. En este momento solamente estamos haciendo apoyo a la sociedad civil y a la oposición no violenta.
Santiago, decía que tu actividad patriótica comenzó desde muy temprano, con 20 años. ¿Cómo fueron esos comienzos?
Bueno, yo en Cuba estuve estudiando en la Habana Militar Academy hasta el 59, que me gradué de bachillerato, y salí de Cuba, vine para todos los Estados Unidos. Y empezaron enseguida a combatir a la tiranía. Al principio con mi padre fue gobernador, fue senador, y estuvimos juntos, al principio, como decían, aquí por la libre. En la primera operación que hicimos en Cuba fue en el año 59, donde fusilaron a unos hombres que nosotros desembarcamos por Oriente. Cuando eso yo tenía 18 años. Y después fuimos, mi padre y yo, veteranos de la Brigada de Asalto 2506 en la Marina. Yo estaba capitaneando barcos de operaciones e infiltraciones. Uno de los barcos que yo capitaneé era similar al que capitaneó el presidente Kennedy en la Segunda Guerra Mundial, una PT. Mi padre fue a la invasión como jefe de los tripulantes de los barcos que llevaron el padre en el Caribe, y después hemos seguido la lucha más o menos imparable desde entonces.
Quería entrar, Santiago, en estos matices de tu vida, porque las personas aquí en Miami son manipuladas constantemente por el aparato propagandístico que hay allí por parte del régimen cubano, y solo quieren denigrar a personas como tú, a todos los que luchan, a los que quieren democratizar a Cuba, y hay que darle mérito a esos cubanos que, como tú, evolucionaron, abrazaron otras formas de lucha pacífica para cambiar el totalitarismo.
El mundo cambia, el mundo cambia, y lo que en un momento fuimos luchadores por la libertad, ahora esta gente lo dice terrorista. Pero bueno, nosotros seguimos siendo lo mismo, luchadores por la libertad, por la vía pacífica de este momento.
Por último, Santiago, hay que decir que detrás de ti, de esa voz tronante que impacta, hay detrás un hombre muy emotivo, y en una conversación contigo se puede escuchar la condena más tajante al castrismo, pero también el entendimiento cuando se habla de la patria. Santiago es un empresario exitoso, bueno, como todos los cubanos que han salido de Cuba, y siempre lo digo, desayuna, almuerza y come con Cuba.
Así es y así será por siempre, porque como dije anteriormente, no me voy a morir hasta ver a esa gente fuera del poder.
Gracias, Santiago, por toda esta aclaración necesaria, digna de mencionar cuando se habla de un hombre como tú y tantos otros que abrazan de forma pacífica las formas de combatir el totalitarismo. Y bueno, para los que han prendido en este momento la radio dentro y fuera de Cuba, este es el programa La Voz de la Oposición, y tenemos ya el contacto con Cuba y allí un hombre que también combate el totalitarismo con todas sus fuerzas.
Efectivamente, tenemos ahora en la línea al opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Guarino, ¿cómo tú estás?
Ya te sabes.
Ya sé los problemas que has tenido, y quiero decirte que eres el primer opositor que entrevistamos en este nuevo programa, y lo eres por muchas razones, por tu valiente actitud, por todo lo que has hecho por nuestra patria, y además por el dolor de cabeza tan grande que te están dando ahora con tu niña.
Bueno, muchas gracias a Radio Martí, muchas gracias a Dios por haber finalmente dado esta oportunidad de que la prestigiosa y siempre hermana Fundación Rescate Jurídico tenga un espacio en esta importantísima ventana informativa que es el servicio de Martí Noticias. Muchas gracias a la Fundación Rescate Jurídico y a la emisora, y sobre todo al programa, este importante programa La Voz de la Oposición, por haberme dado el privilegio de ser el primer opositor de acá de la resistencia interna que participa en este programa. Yo quería, antes de hablar sobre mi cuestión personal, lo que me está cagando en la familia, yo quisiera destacar algunos detalles. Por ejemplo, la crítica y lamentable y preocupante situación que atraviesa el preso político José Daniel Ferrer, o sea, el expreso político José Daniel Ferrer García, quien además de arrestado, golpeado, en huelga de hambre, se encuentra de vuelta en un amañado y turbio proceso por parte de la tiranía Castro comunista. Recordemos que José Daniel Ferrer García es uno de los líderes más importantes, más seguidos, más carismáticos, más valientes que ha contado la resistencia cubana a lo largo de los años, y se encuentra arrestado junto con otro opositor, Herbert Hidalgo. Para ellos, nuestra solidaridad, nuestro respaldo. También tenemos el caso de Misael Díaz Paseiro, que es placeteño, que todavía su familia desconoce sobre su paradero, así como el caso de Armando Sosa Fortuny, que todo el mundo sabe que es uno de los presos políticos más antiguos del mundo. Y hace apenas un rato me llamaron de la prisión para comunicarme que el preso político del Frente de la Resistencia, Alexander Palacio Reyes, se le prohibieron las llamadas telefónicas durante un periodo de 6 meses. Bueno, referente a otros temas, yo quería resaltar que de nuevo la hazaña, la perfidia, la inhumanidad, la alevosía y la crueldad de la tiranía Castro comunista se vuelca contra nuestra familia, y hace apenas unos días, o sea, el pasado jueves, mi esposa Magaly Rivaflecha Revilla fue arbitrariamente suspendida del derecho de viajar a los Estados Unidos, donde vive conmigo con nuestra hija, y incluida en la famosa lista de los regulados. Recordemos que con mi hija y con mi familia se ha recogido toda esta hazaña de manera permanente, de manera sistemática. Recordemos que mi hija nació en los Estados Unidos, pero no nació en los Estados Unidos porque yo haya aspirado a los privilegios que le concede y que agradezco que tiene por ser ciudadana norteamericana. Mi hija, nosotros decidimos que naciera en los Estados Unidos debido precisamente al peligro serio, real, y evidente que enfrentaba a mi esposa en el embarazo y mi hija. ¿Por qué razón? Porque el mismo personal médico que supuestamente atendía a mi esposa durante el embarazo, el mismo policlínico sur del municipio de Placeta, donde mi esposa debía ser atendida, era precisamente de allí donde salían los actos, donde salen los actos de repudio, las guaguas, los carros, las orientaciones que agreden, apedrean. Ante esa realidad, no me quedó otra opción que acudir, gracias a amigos que me facilitaron esta posibilidad, y estoy hablando con uno de ellos, nuestro hermano querido, hermano Santiago Álvarez, que es el padrino de mi pequeña Alejandra, que lamentablemente aún no ha podido efectuarse la ceremonia del bautizo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, nada, no le bastaron prohibir el derecho a la ciudadanía cubana por ser hija de opositores. En una oportunidad le prohibieron la asunción médica y ahora estamos en ese limbo jurídico. Yo quiero decirle a ustedes, para que el mundo sepa, porque quizá la gente diga, no, una prohibición no. El hecho que a Magales le haya prohibido salir del país, o a Antunes, o a otros más, no es ya noticia. La noticia son las implicaciones que su, mi hija, por ejemplo, se encuentra ya ilegal en este país. Mi hija tiene que pagar 3 CUC, escúchese bien, 3 CUC por cada día que permanezca en Cuba a partir del día 6, ya debería hoy $9, y así sucesivamente por todo el tiempo que acá permanece. Es decir, están obligando a que mi hija, desde pequeña, inocente, sin ideología ninguna, ya esté violando la ley y está en un lugar ilegal. Yo sé que toda gente se mueve en sucias y turbas maniobras. Yo sé que la tiranía es capaz de cualquier cosa para lograr separar nuestra familia, para lograr rendirnos. Pero no nos van a rendir, no nos van a rendir, pero tampoco vamos a renunciar a nuestra y el tono no lo vamos a dar, vamos a seguir consecuentes con nuestros principios y nuestras ideas. Yo creo que una de las cosas que más nos fortalece a nosotros son programas como estos, hermanos solidarias como esta, hermanos como la Fundación Rescate Jurídico, que no solo ahora, sino que han estado permanentemente, desde antes de yo pensar, yo creo, pues, le voy a decir, desde antes de yo conocer que existía Rescate Jurídico, y Santiago Álvarez, Rescate Jurídico y todos los hermanos, y el mismo locutor de aquella emisora, ya estaban sobre nosotros, solidarizándose con nosotros, ayudando a la familia, y eso es grande, porque te ayudan personas que tú conoces, bueno, pero personas que tú ni conoces, que ni nunca has visto. Así que eso le duele a la dictadura, le duelen programas como estos, le duelen que la gente levante las voces, y le duelen que la gente haya decidido echar la batalla legal o la que sea por los derechos de mi hija y de mi familia. Por tanto, además, estoy muy agradecido con todas las importantes muestras solidarias que he recibido a lo largo de mi vida como opositor, a lo largo del presidio y en este caso mi familia. Yo tengo ya más de 50 años de edad, yo no había tenido la oportunidad nunca de ser padre, ya creía que no la tenía, algunos amigos bromeando me dicen, Antonio, te montaste en el último tren que pasó. La situación fue que estuve muchos años preso, me enfermé de varicocelis, después el temor a someterme a una operación acá dentro de Cuba, y gracias al doctor Azugaray y a mi queridísimo hermano, el doctor Abril, pude rebasar esa enfermedad, y gracias a otros hermanos pude tener un hijo. Yo creo que ese, ya después que conocí, porque conozco ese amor, ya que escuché de los labios de una niña decirme papá, ya que tengo ese amor, ese cariño, no voy a renunciar. No voy a renunciar a la lucha, pero tampoco voy a renunciar a mi hija, que ya para mí significa el motivo de mi vida. Esto para mí es un cariño, un sentimiento, una afiliación grande. Toda persona que es padre sabe lo que estoy sintiendo y lo que estoy expresando, y el temor que puedo sentir de lo que son capaces esta gente, esta tiranía conmigo. De todos modos, aquí estamos en la lucha.
Antunes, voy a interrumpirte un momento para decirle a todos los oyentes que nos sintonizan dentro y fuera de Cuba, que están escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces, como la tuya, de los que luchan pacíficamente por los derechos humanos y la democracia dentro de Cuba.
Desde que empezaron los seminarios, a los que han ido a los seminarios, como ha estado tú, como ha estado Magali, tu esposa, de los más de 200 seminaristas que han asistido a nuestros cursos, más de la mitad están igual que tú y que Magali sin poder salir de Cuba.
Yo creo que eso, Santiago, yo creo que eso tiene la parte positiva. La parte positiva es el estímulo espiritual ese, que sabemos que lo que hacemos le molesta, que lo que hacemos es importante. Yo ayer estaba hablando con unos hermanos, con los hermanos de Colón, con Pancho, con Cari, el grupo hermano, y todos te mandan muchos saludos, están muy contentos que este programa esté saliendo por Radio Martí, están muy contentos que ustedes no hayan perdido la fe y que sigan ayudando, solidarizándose con los hermanos que dentro de Cuba y sufren. El camino, es verdad, se ha tornado difícil, se ha tornado escabroso, a veces por estudio, pero no, allá, al final del túnel se ve esa pequeña lucecita de libertad, porque no hay mal que dure y se gane en el cuerpo que lo resista. Y todas esas maniobras de reformas constitucionales, todas esas maniobras de presidente y de cosas, de falsos presidentes, eso el pueblo de Cuba no lo va a engañar, eso al pueblo de Cuba no le van a tomar el pelo ni van a seguir ofendiendo su inteligencia.
Pues vamos a dejar de luchar contra la dictadura. Es más, mientras esté la dictadura, yo ni siquiera me voy a morir, porque yo tengo que verlo. Yo tengo que seguir combatiendo. Y te prometo que no me voy a morir, aunque tenga que vivir 100 años.
Así mismo, hermano. Y aquí te vamos a esperar. Yo siempre he dicho que la cafetera la tengo lista ahí para cuando veas aquí a Placeta, te tomes un cafecito aquí en la tierra de César Páez, de Manuel Azugaray, José de Rosel. Porque bueno, te lo digo con orgullo, Placeta ha sido la cuna de gente muy buena, del gallego Salana que está por allá. Y en fin, Placeta es un lugar
de... Y Santiago, que bastante consejo legal te ha dado.
Así mismo, hermano. Entonces, a nuestro querido hermano Alpizar, el abogado, que por cierto está muy preocupado con esta situación de la niña y nos ha estado aconsejando legalmente, me ha ayudado a salir de muchos enredos legales que hemos tenido acá dentro. En fin, es un grupo de hermanos, a veces tengo que mencionar nombres porque la mención siempre se corre el riesgo de excluir. Pero bueno, quiero que sepan que quiero tomarme la facultad, hermano, si me lo permite, de en nombre de todos los seminaristas, no solo los de Colón, no solo los de Placeta, sino todos los que hablan de ancho del país, si sintieron la satisfacción de aprender, de templarse en esos conocimientos, de formarse, de fortalecerse, le mandamos a la Fundación Rescate Jurídico, sabemos que no eres tú solo, es un conglomerado de hombres, de mujeres, de todas las personas y colaboradores, personas que no tienen, que su nombre no está público, pero sabemos que colaboran, que ayuda a todo nuestro agradecimiento, nuestra satisfacción, y que sepan que ni los recursos ni el tiempo fueron en vano. Los conocimientos se han estado afianzando, los hemos convertido en formadores de formadores. Y muchas personas, sobre todo los jóvenes, que han continuado saliendo a otros lugares, han llevado ese, siempre han recordado la importancia de ese seminario al que fueron allí con Rescate Jurídico, las atenciones que recibieron, el camino. Es como el primer profesor que te enseña las primeras técnicas de cualquier cosa, y ya después uno es especialista. Por eso yo reitero que yo creo que uno de los pasos más importantes que ha dado la radio Martí es permitir darle una voz, darle un espacio. Y no solo a Rescate Jurídico, porque yo este programa que estoy haciendo lo estoy viendo más que Rescate Jurídico. Estoy viendo que este es el problema de la oposición, porque ni tan siquiera le pusieron el nombre en la voz de Rescate Jurídico. O sea, que es un programa como esto, que piensa más en la oposición interna, que piensan más en lo que están luchando y que priorizan la voz de los que estamos en el escenario más difícil, yo creo que es la más importante respuesta, la más inequívoca, el más inequívoco temor de una tiranía que sabe que este es un programa que cabe en todo. No importa, como tú siempre nos has enseñado, no importa si la persona es reformista, si quiere reforma, si quiere lo que sea. Lo importante es, como tú siempre nos has dicho, ustedes los de la Fundación Ricardo Vinci, lo importante es que todos nos respetemos nuestros puntos de vista y que buscamos los puntos en que coincidimos. Y el arresto de José Daniel Ferrer García, y disculpa que me vaya a otro tema, y su desaparición, y la impresionante solidaridad que ha generado, al igual que el tema de mi niña, yo creo que es un dolor de cabeza que tiene Ferrer, una preocupación extrema, porque ya llegó el momento, como la información que puse hace poco, no importa, convirtamos a todos en una voz, exigiendo la libertad de este valeroso hermano nuestro, que la dictadura le teme y es capaz de lo peor. Yo no sé cómo va a terminar esta situación de mi hija, porque lamentablemente me encuentro dentro de la boca del león. Esto le da una indefensión jurídica totalmente, propia a los sistemas totalitarios. No sé qué puedan hacer ellos.
Pero tenemos que seguir dejando de saber al mundo que lo que está pasando contigo y con muchos más en Cuba. Y dejar de saber a la tiranía que no nos vamos a quedar callados.
Así mismo, y es importante, y quiero destacar esto, no, se está usando el término regulado. Yo, por favor, le pido a mis hermanos, con la mayor de las intenciones, no quiero herir nada y respetar, por favor, el término regulado es un término del régimen. No somos ningún regulado, somos ciudadanos cubanos que se nos prohíbe el derecho a salir de nuestro país. Cuando decimos, cuando aceptamos regulados, todos aceptamos que somos control primario, que somos mercenarios, que somos no sé qué cosa, que somos no sé qué. No somos ningún regulado, como los negros son de color, los negros son negros. Basta ya de estar usando los términos en las etiquetas que nos pone la dictadura. Yo, por favor, le pido a las personas que no se identifiquen con las etiquetas que el régimen le pone. Somos ciudadanos que nos están violando los derechos. Nosotros el término, no repitamos, sino, porque el problema es que la palabra regulado es un término, no sé si tú coincides conmigo, Santiago, es un término extremadamente eufemístico.
Mira, es que tenemos que darnos cuenta que ellos pueden usar la palabra que ellos quieran, pero lo que están haciendo es represión. Eso no es regulado, eso es represivo. Eso es todo lo que han pasado haciendo en casi 6 décadas. Ellos no han cambiado ni van a cambiar. Ellos van a seguir con lo mismo. Represión. Eso es lo que están haciendo.
Represión, cambios cosméticos, maniobra de distracción. Ahora nos han hecho, nos quieren hacer creer que Díaz-Canel es el presidente de Cuba. Nos quieren hacer creer que ya Raúl Castro lo manda y que los cuerpos de seguridad del Estado no son los que tienen el país secuestrado. Nos quieren hacer creer que habrá verdaderamente empresa privada. Nos quieren hacer creer que se van a respetar el derecho de los homosexuales. Nos quieren hacer creer que este país va a tomar un carácter constitucional. Todo eso es mentira, por favor.
Siempre lo ha dicho así. Arturo, se nos está acabando el tiempo. Ha sido un placer y un honor tenerte en nuestro programa. Y nos mantenemos en contacto. Yo sé que cualquier asunto que tú creas que yo pueda ayudarte, yo sé que tú sabes que estamos a tu disposición.
Oye, gracias. Cuando uno se siente bien, siempre el tiempo lamentablemente se le va. Bueno, mi abrazo a Radio Martí, mi abrazo a la Fundación Rescate Jurídico, a todos y cada uno de la Fundación. De manera especial a ti, a Santiago, a tu esposa, a todos los hermanos que nos están escuchando. Dios los bendiga. Dios bendiga a Cuba y Cuba va a ser libre. Que no quepa duda.
Bueno, estamos ya casi en la recta final, pero antes de despedirnos, quisiera, Ilia Rosa, que dieras alguna información de la forma como pueden comunicarse con nosotros dentro y fuera de Cuba.
Sí. La persona que está escuchando y le interese comunicarse con la Fundación Rescate Jurídico puede hacerlo por correo electrónico a la dirección www.fundacionrescatejuridico.com.
Es el portal digital de la Fundación.
Bueno, Santiago, ya no nos queda mucho tiempo y solo nos queda despedir.
Quería decirle a Carlos, antes de terminar el programa, que hicimos una entrevista con Arturo. Por ser el primer día, tratamos de traer a otros opositores destacados y compartir el tiempo entre tres. No pudimos porque cuando nos comunicamos con uno, el teléfono de pronto se murió. Y el otro que estábamos llamando, no lo dejaron entrar tampoco. Salió la grabación que el teléfono estaba fuera de servicio.
Bueno, sobre eso tendremos que irnos acostumbrando porque no es la primera vez que nos pasa cuando llamamos a Cuba. Por cierto, el país donde los que viven en el extranjero son los que tienen que pagar las llamadas telefónicas a sus familiares y amigos y son, por cierto, carísimas. Pero de eso hablaremos en otro momento aquí en este programa. Santiago, nos vamos.
Muchas gracias a los oyentes y a Radio Martí. Y la próxima semana estaremos con ustedes nuevamente a las 5 de la tarde, los dos días, el sábado y el domingo. Buenas tardes a todos.
Efectivamente, mañana comenzando a las 5 de la tarde, tendremos otra cita aquí en Radio Martí para seguir hablando de Cuba con los que luchan pacíficamente para democratizarla. Gracias a todos por la sintonía y buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.